Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero ocuparme en esta noche en lo que Dios ha puesto en mi corazón. Busquemos en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. El tema es, ten cuidado de ti. Y dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, como quien dice, hace énfasis en esto. Ponele sentido, ponele coco, ponele atención, ponele todo lo que haya de parte tuya. Persiste en ello. ¿Por qué? Pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a todos los que te conocen y todos aquellos que de alguna forma pueden tener contacto contigo. Quiero compartirles mi pena. Yo diría mi dolor, mi preocupación pastoral, que al decir lo mío estoy hablando del Consejo Pastoral. Estoy hablando como en representación del Consejo Pastoral Central. Estamos preocupados, estamos, créanme, con mucha tristeza, porque sabemos de casos de cierto espíritu de liviandad, de un espíritu de falta de temor. No puedo evitar pensar el pasado. No puedo evitar pensar lo que sucedió hace unos 18 años atrás. Cómo se manejaba la iglesia. Cómo se movían las situaciones dentro de la iglesia. Y de qué manera manejábamos los casos de liviandad espiritual. Había mucha disciplina. Había mucha imposición. Había mucha vigilancia. Había mucho temor de sentirme descubierto, de sentirme que alguien me estaba viendo, me estaba observando. Entonces éramos más temerosos para hacer aquellas cosas que no convenían hacer. ¿Pero qué fue lo que produjo la ley? La ley produjo un montón de hipócritas. La ley produjo un montón de cristianos no convertidos, pero sí muy astutos. Porque tal vez muchos no andaban como debían de andar en el camino de Dios. Entonces se volvieron astutos para esconder sus maldades, para esconder sus errores. Y se guardaba que nadie dijera nada de casa afuera para que no supieran cómo era tu conducta. No estoy hablando de todos, pero sí habían muchísimos así. Albergaban aquel sentimiento de querer hacer cosas del mundo, pero no la hacían no tanto por amor a Dios, no tanto por temor a Dios, sino más bien por temor a ser juzgados, a ser enjuiciados, a ser expulsados de la iglesia, a ser calificados y que el dedo te acusara. Tenías miedo de la organización, tenías miedo de ser juzgado y condenado y expulsado de la iglesia o suspendido de la iglesia. No puedo evitar pensar en ese pasado que de alguna forma nos permitió tal vez tener un poco de temor, en algunos miedo y en muchos temor. Quiero decirles, hermanos, que al menos para mí en lo personal, esa etapa como se le ha llamado la ley, no fue gravoso. Yo me gocé y me regocijé en ese estado. Comprendo que hubieron muchos errores de la manera como se manejaron los casos. Reconozco que se nos fue la mano en el ánimo de querer llevar a un pueblo en un camino de santidad y de temor, que quisimos obligarlos a ustedes a que fueran santos, quisimos forzarlos a que debían de apartarse del pecado. ¿Qué sucede ahora? Como se quitaron esas talanqueras, se quitaron esas prohibiciones, se quitaron ese espíritu de andar juzgando y poniendo el dedo encima, pareciera como que se ha liberado tu corazón. Y se está perdiendo, mis queridos hermanos, el temor. Y ahora sí puedo decir que el que vive en santidad, en este contexto en el cual estamos viviendo, lo está haciendo por temor a Dios. Nadie te obliga, nadie te impone. Y si alguien te vio haciendo algo malo, y va y te lo dice, dale gracias a Dios. No te sientas mal, ni tampoco le digas al hermano, ¿y a usted qué le importa? Viva su vida y deje vivir la mía. Ojalá seamos lo suficientemente humildes para aceptar la exhortación de tu hermano y de tu prójimo. Porque si te lo dijo él, entiende una cosa, es Dios el que lo ha mandado para reprender tu locura. Si Dios ha permitido que alguien abra sus labios para corregir y exhortar la locura y la insensatez de tu corazón, no lo está haciendo porque te odia, no lo está haciendo porque te aborrece, no lo está haciendo porque tú le caes mal, lo está haciendo porque te ama. Me preocupa y nos preocupa como pastores la falta de temor en medio del pueblo. Porque cuando se pierde el temor, sencillamente, mis queridos hermanos, estás cayendo lentamente hacia un estado de perdición. Lo primero que se pierde, hermanos, cuando uno va a pecar, es el temor. La Biblia por eso dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría, muéstrame tu sabiduría, no con tu boca, muéstrame tu sabiduría a través de tu conducta. Es que es tu vida la que predica lo que tú has recibido en tu corazón. Son tus hechos los que revelan la presencia de Dios en tu vida. Tu boca puede jactarse de muchas cosas, pero es tu vida la que al final de cuentas dice lo que eres internamente. Por eso el apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. El sabio demuestra su sabiduría, no con su boca, sino con su proceder en mansedumbre y temor a Dios. ¿Cuántas cosas estás admitiendo en tu vida? ¿Por qué no haces un examen comparativo con Cristo, como se los he dicho muchas veces? Tú te debes de estar comparando, no con tu hermano que está en la iglesia, pero anda haciendo cosas malas. No te compares con los de abajo. Aspira a algo mejor. Aspira a ser cada día mejor. No te compares, pero si aquel tiene privilegios y hace esto, pero si aquella tiene privilegios y hace lo otro, no te voy a decir que no te importe. Está bien que te importe. Y si te importa lo que él hace y la vida de él, entonces ve con él y díselo. Pero si tú te callas, y lo peor del caso sería hacer lo que él hace, óyeme bien, mi querido joven, tú te estás haciendo cómplice del que comete ese pecado. Y Dios te lo va a demandar. Porque la Biblia dice, hermanos, que aquel que ve el pecado que comete su prójimo y no dice nada, se hace cómplice, porque consiente con él. La Biblia me enseña que debemos de exhortarnos los unos a los otros, ¿sí o no? Exhortaos, dice el apóstol Pablo, los unos a los otros. Es más, también él dice, estimulaos al amor, ¿y a qué más? Y a las buenas obras. Si tú ves que tu hermano peca, si tú ves que tu hermano falla, si tú ves que tu hermano anda haciendo cosas que no convienen, ve con él, díselo. Si te oye, bueno, si no te oye, también. Pero óyeme bien, mi querido hermano, tú has librado tu alma del infierno. Porque aquel que ve y se complace en lo que hace su hermano, sea malo, óyeme bien, tú pagarás igual que él. Porque hechor y consentidor, como dice el proverbio popular, pagan por igual. Pero eso no es invento de los hombres. Eso viene de la Biblia. No quiero que nos volvamos aquí juzgadores y que todos estén levantando el dedo contra otro. No, no lo levantes. Si tú ves que tu hermano falla, si tú ves que tu hermano peca, no murmures con nadie más. Ve con él. Ese es el mandamiento del Señor. Si tú ves que tu hermano peca, ve con él. ¿Lo dice o no? Es más, dice el Señor, si tú vas a la iglesia y llevas tu ofrenda y la querés poner en el altar, pero en eso te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, antes de depositar tu ofrenda al alfolí, ve con tu hermano y ponte a cuentas con él. Antes que llegues al juez. Estamos preocupados. Y lo expreso a través de esta enseñanza. Ten cuidado de ti mismo. Cuando el corazón del hombre se comienza a enfriar, hermanos, comienza a perder el juicio. Cuando el corazón del hombre comienza a sufrir hipotermia, voy a usar este término, hipotermia, esa es una muerte lenta, lenta, especialmente se da en aquellos lugares donde hay bajas temperaturas. Si tú te has quedado atrapado en un lugar y comienza a bajar la temperatura, y conforme la temperatura va bajando, tu cuerpo sufre contracción de los vasos capilares que tenés más superficiales, que son venas chiquititas. Y como se está enfriando, ellos se van cerrando y se van cerrando. Y la circulación se comienza a volver más complicada, más difícil para que llegue a esos sectores. Por eso te has dado cuenta, no sé si has estado en algún lugar donde hay mucho frío. ¿Qué es lo que primero duelen? ¿Te has dado cuenta de eso? Lo primero que duelen son las puntas de los dedos, ¿verdad? Los dedos de las manos, los oídos, cómo duelen las orejas. Y luego comenzás a experimentar eso. Y cuando está llegando ya a niveles donde tu cuerpo va cada día o cada momento recibiendo más y más y más fríos, se van contrayendo esas venitas y ya no va entrando la sangre. Se te puede quemar. Raro, ¿eh? Decir quemarse en el hielo. Pues sí, se ponen negros los dedos. Cuando ya no llega la circulación y se está muriendo el tejido. Generalmente los que mueren por hipotermia se quedan dormidos. Y un infarto se acaba. Porque el corazón tiene que trabajar más duro para tratar de impulsar la sangre. Y como están los vasitos cerrándose cada vez más, él tiene que trabajar más duro para ver si logra meter la sangre en esos vasos que se van cerrando. Cuando tú dejas y te vas alejando del calor espiritual, cuando tú te vas alejando de tu intimidad con Dios, cuando tú te vas alejando de la comunión con el pueblo, cuando tú vas buscando amigotes, que en lugar de llevarte al calor espiritual, más bien te están impulsando y llevando hacia un alejamiento paulatino, lento, pero constante. Tu corazón se comienza a enfriar. Y comienzas a tolerar y aceptar determinadas cosas que no deberías de aceptar. Vas perdiendo el juicio. Una persona con hipotermia pierde la orientación. Pierde la capacidad de ubicación. Su cerebro comienza a fallarle. Y puede comenzar a hablar incoherencias porque ya no le llega oxígeno hasta el cerebro. Muchos. Óigame bien, hermano. Y tú puedes ser uno de ellos. Al diablo le interesa que tú te alejes de Dios. Al diablo le interesa que tú vayas cada día más alejándote. Y entre más cosas hagas que estorban tu relación con Dios, entre más cosas hagas y acumules entre tú y Dios, cada día te vas enfriando más y más y más. Y tus acciones van revelando esa dureza. De repente comenzás a pensar en cosas mundanas, en cosas carnales. Se te sale por ahí una expresión que nunca debiste haberla dicho, pero total ya se te salió. Y comenzás a aceptar amigotes impíos, comentarios perversos. Comenzás a sentirte ya un poco cómodo. Y te vienes a la iglesia y te comenzás a sentir incómodo en la iglesia. Antes era tu lugar que amabas, ahora comienzas a sentirte incómodo. Vas perdiendo el espíritu. Hasta que tarde o temprano te vas a quedar dormido. Por eso un día el Señor Jesús dice, o el apóstol Pablo dice, vosotros los que dormís entre los muertos, despertad para que la luz de Cristo, ¿qué dice? Os alumbre. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, van en ese proceso? Lento, pero seguro. Estás perdiendo la visión de lo eterno. Estás perdiendo el calor espiritual. ¿Te aburre venir a la iglesia? ¿Te cansa venir a la iglesia? ¿Te fastidia venir a la iglesia? te fastidia orar, te fastidia escudriñar la palabra de Dios, ya no querés oír los mensajes, preferís mejor oír música mundana, preferís mejor tener reuniones sociales con tus amigotes, preferís comenzar a tener largos momentos de chateo, hablando basura y tonterías y no cosas que edifiquen tu corazón. Todo eso va revelando tu alejamiento con Dios. Ten cuidado de ti mismo. Nadie más puede luchar esa batalla, solo tú. Yo no puedo luchar la batalla de mi esposa. Yo no puedo luchar la batalla de mis hijos. Yo no puedo luchar tu batalla. Por mucho que te ame, por mucho que te valore, lo más que yo puedo hacer es llegar y decirte, despierta. Y eso es lo que quiero hacer yo en esta noche. Despierta, hermano. No te duermas. Abre tus ojos. Qué duro es cuando te va entrando el sueño profundo. Querés abrir los ojos y querés mantenerlos abiertos. Y cuando sentís, y vas para abajo. Lo más que yo puedo hacer es exhortarte. Lo más que yo puedo hacer es reprenderte. Pero hasta ahí no más. Yo no puedo meterme a tu cuerpo e ir y luchar contra los demonios que están tratando de adormecerte. Esa es tu batalla, esa es tu lucha. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de quién, de ti mismo. Valora tu vida, valora tu alma, así como Cristo la valoró en la cruz del Calvario, que estuvo dispuesto a morir y derramar hasta la última gota de su sangre para rescatar tu alma. Valórala así, así como Jesús la valoró. Ten cuidado de ti mismo, cuídate. No dejes que el diablo te quite lo que Cristo luchó por alcanzar. Jesús venció, y tú y yo podemos vencer en el nombre de Jesús. Pero tienes que luchar, hermano. Tienes que pelear la buena batalla. Y quiero decirle que muchos pueden aparentar aquí en la iglesia que están bien con Dios. Pero si te escudriñas tú personalmente, ojalá puedas encontrar las áreas oscuras de tu corazón para poder permitir que la luz de Cristo te alumbre, ¿me entiendes? Ojalá Cristo te pudiera dar la oportunidad de encontrar esas áreas oscuras donde tú no has dejado que la luz de Cristo alumbre. Ten cuidado de ti mismo, porque haciendo esto, como dice el apóstol, y óyeme bien, y dice, ten cuidado de ti mismo, ¿y de qué más? Y de la doctrina. ¿Y a qué se refiere esto cuando dice, y de la doctrina, lo que has aprendido, que coincida tu vida con la palabra de Dios, que coincida tu conducta con la palabra de Dios? A esto se refiere el apóstol Pablo, y dice el apóstol a su amado Timoteo, persiste en ello, mi querido hermano, no te canses de hacer el bien, no te canses. Si hay un día que de repente dices, no estás enfermo ni nada, pero sencillamente no tenés ganas de venir a la iglesia. ¿Le ha pasado eso? ¿No estás enfermo? Sencillamente se te inventa por ahí un malestar, o se te inventa por ahí un cansancio. Ay, es que hoy sí fue un día duro. Es que este día sí fue duro. ¿A quién estás acuchuchando cuando decís así? Y llega el diablo y te dice, sí, pobrecito, ¿verdad que estás cansado? ¿Verdad que no te sentís bien? Sí, dice la carne. Y el espíritu te dice por otro lado, vamos, mijo, levántate, vamos. Vas a ver que hoy va a haber bendición. Dios va a enviar la palabra que tu corazón necesita. Vamos. Y hay aquel conflicto, ¿verdad? Entre las dos partes. Por un lado Dios te habla y por el otro, la carne también. ¿A quién oyes? Gracias a Dios, en esta noche todos ustedes y yo escuchamos la voz del Espíritu. Y aquí estamos. Tal vez algunos de ustedes vienen enfermos. Hoy vas a salir sano. Tal vez venís cansado porque la verdad tuviste un día duro, pero hoy vas a salir con la batería recargada. Y vas a salir de veras de lo que me perdí, Señor, o de lo que me iba a perder. No sé qué es lo que Dios te va a dar, pero una cosa te puedo asegurar. Cuando venimos con necesidad a la casa de Dios, Dios nunca nos deja salir vacíos. Dios te da lo que necesita tu alma. Dios te da lo que necesita tu corazón. ¿Sí o no? Al menos a mí así me pasa. Hermanos, ten cuidado de ti. Y esta expresión no la dijo solo el apóstol Pablo a Timoteo. Y me llama la atención que este versículo concluye con lo siguiente. Y dice, persiste en ello. ¿Persistir en qué? En no descuidarte a ti mismo. Que estés tú... Pongo un ejemplo. ¿Han visto ustedes esas personas? Tal vez el ejemplo va a ser feíto, pero se lo pongo para que usted tenga clara la visión. ¿Ha visto usted esas personas endemoniadas, poseídas? ¿Cómo andan allá en la calle? ¿Cómo andan? Así, en su vestuario. ¿Cómo andan? Chucos, desordenados, despeinados, hediondos, porque yo he visto algunos que cuando están parados, el montón de moscas, vi uno, recuerdo, no se me olvida porque tengo ese cuadro bien metido en la cabeza. Recuerdo que este hombre estaba parado frente al basurero de un mercado. Y le va a asustar lo que le voy a decir. Pero bueno, él estaba ahí parado. El pelo se lo había dejado crecer. Pero a saber cuánto tiempo tenía de no peinarse. Así que eran bodoques de pelo así. Bodoques así. Y el mosquerío se le paraban por todos lados de la cabeza. Su ropa brillaba. Sí, su ropa brillaba. Pero no de limpieza, sino de la grasa que él tal vez así se limpiaba, y tal vez tenía ropa que tenía a saber cuánto tiempo de llevar encima y no se la había quitado. Así que era la grasa, la suciedad y todo. Como ellos no andan buscando o pensando en limpieza, se limpian así, se comen y se llenan y solo se limpian. Así que la ropa era inmunda, asquerosa, sucia. Se había dejado crecer la barba, ya se imagina. Aquí todavía con rastros de la comida de hacía quizás una semana o un mes. Bueno, y pasar cerca de él, wow. Era un tufo, así, un tufo, hediondo. Ahora, cuando uno ve ese tipo de personas, ¿será que usted puede pensar que es una persona normal? ¿Verdad que no? Lo primero que usted se le viene y dice, este es un endemoniado. Una persona que está poseída por malos espíritus. Que esta persona ha perdido hasta los principios más elementales de un individuo. Y es el cuidado personal. ¿No se bañan? Espero que usted sí lo haga. ¿No se cambian? ¿La misma ropa usan de hace tiempo? Porque van perdiendo la preocupación por sí mismo. No les importa. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús? Ama a tu prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, quiere decir entonces que yo tengo que tener un respeto y un temor por mí mismo. Tiene que haber un valor hacia mí, hacia mi persona. No puedes descuidar lo que Dios te ha dado. Ese cuerpo que tienes, esa vida que tienes, Dios te la ha dado y un día te va a reclamar qué has hecho con ella. Así que no podemos descuidarnos. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados con sangre? ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios? Y el que destruye el templo, Dios, ¿qué dice? Lo destruirá a él. Así que cuando uno ve una persona así, descuidada, pues uno lo primero que piensa es que es una persona poseída. Es una persona que no tiene, lo que tiene son demonios en su corazón. Dije al principio, tal vez el ejemplo es burdo y es feo, pero quiero decirle una cosa. Cuando usted descuida su vida espiritual, cuando usted descuida el hombre interior, ¿cómo lo verá Dios a usted? Es una persona inmunda. Es una persona sucia. Por eso la Biblia dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Cuando una persona, hermanos, pierde esa virtud de la presencia de Dios en su vida, son personas que se van dejando que demonios vayan poseyendo su corazón. Son demonios los que comienzan a ejercer un dominio sobre usted y su conducta. Ten cuidado de ti mismo. Esas personas que uno ve así algún día fueron normales. Recuerdo el caso ahí en Lodecoy. Los que viven cerca de Lodecoy no me van a dejar mentir. Hay un muchacho que se rapa la cabeza y sale con matates en la bolsa. Y ahí va caminando, y anda caminando. Anda algunas veces con unas pantalonetas. Y era cajero de un banco. Así como me oye. ¿Qué pasó? No sé. Pero ese era una persona normal. Y terminó endemoniado. Poseído de malos espíritus, los cuales lo hicieron perder su conciencia y su control sobre sí mismo. Y fueron demonios los que comenzaron a poseer su corazón. Mi querido hermano, cuando usted es incapaz de frenar los instintos pecaminosos de su corazón, yo le pregunto, ¿quién cree que lo está dominando? ¿El Espíritu Santo o Satanás? Cuando usted, hermano, hace cosas que no convienen en el camino de Dios, ¿quién es el que lo influye? ¿Será el Espíritu Santo? No. Son los demonios. Son los demonios los que van ganando terreno en su corazón. Y usted puede estar metido aquí en la iglesia. Y usted puede estar metido en la casa de Dios. Y sin embargo, una cosa es aquí y otra cosa es su vida cotidiana. Muy diferente, muy distinta. Dice allá en Primera de Corintios, vayámonos a ese pasaje. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Y dice de la siguiente forma. Tal vez leamos del verso 26 para tener un poquito de contexto. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, como quien dice, yo no estoy aquí en la casa de Dios como quien quiere probar a ver si hay salvación o no hay salvación, si hay infierno o no hay infierno. Pues aquí yo solo estoy probando a ver si es cierto. Yo no soy de eso, dice el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, como quien dice, haciendo aquellas fintas, ¿verdad? Como aquellos boxeadores que y están entrenando y hacen, ¿cómo le llaman? Sombras. Sombra creo que le llaman cuando están entrenando boxeo y ahí y hacen fintas y todo. Pero no hay nadie enfrente de ellos, todo es mentirita. Dice Pablo, yo no corro así, no corro a la aventura, como quien dice, bueno, a ver si llego, a ver si no llego, total, ¿qué importa? No, dice Pablo, yo no soy de aquellos que corren a la aventura, ni tampoco aquellos que peleo golpeando el aire. Ponga atención, ¿qué dice lo que sigue? Sino que lea conmigo, ¿cómo dice? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿cómo dice? ¿Yo mismo venga a ser qué, hermano? Oh, tal vez usted algún día le predicó a alguien el evangelio. Tal vez algún día usted fue diácono de la iglesia. De repente usted algún día ha salido muchas veces a los evangelismos. Pero de repente se comienza a alejar. y va enfriándose su corazón. Y aquel que un día anduvo anunciando el Evangelio, ahora está metido en una cantina. Ahora está pecando, fornicando, adulterando, mintiendo, haciendo cosas que no convienen. Pero un día predicó. Hermano, no juegue. Dice Pablo, yo no quiero correr a la aventura. Aquí yo no he venido a ver si logro o no logro. No, yo quiero llegar. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren llegar al final de la carrera, hermano? Así corra. No como aquel que entra, bueno, pues yo lo hago así solo por fisiquear. Es que yo quiero aquí, vengo solo para exhibir mis zapatos Nike. Yo solo vengo aquí solo para, así, de jugadita. Es que todo es de bromita. Yo no corro a la aventura, ni golpeo el aire, sino golpeo mi cuerpo. Le digo a mi cuerpo, no. Le digo a mi carne, no. Porque hay algo mucho más glorioso que las cosas terrenales, y es la vida eterna. Corra de esa forma, corra de esa manera, como que quiere llegar y alcanzar la corona. Corra de esa manera, hermano, no como quien viene a jugar a la iglesia. Es serio. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes pudiera ir al infierno y de ahí Dios le permitiera regresar y venir y contarnos aquí lo que fue a ver? Sería terrible. Por eso el apóstol Pablo habla mejor de lo que él vio cuando fue traspuesto hasta el tercer cielo. Eso inyectó en aquel apóstol un ánimo tan grande que fue capaz de aún desafiar la misma muerte por amor a Jesucristo. Hermano, tenga cuidado de usted mismo. No sea que habiendo sido heraldo o mensajero para otros, usted venga a ser eliminado. Yo he conocido de casos de hermanos que aquí pueden dar testimonio, a mí me predicó el hermano fulano de tal, pero ese hermano fulano de tal ya no está aquí, está en el mundo. ¿Y qué pasó con él? No terminó la carrera. Los demonios se le pusieron enfrente y se fue alejando lentamente. Yo le pregunto, hermano, ¿qué tan cerca está usted de Dios? ¿Qué tan íntimamente está usted con el Señor? ¿Qué intimidad tiene usted con Dios? Eso lo revela a través de su vida. Vayámonos allá, a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 34. Ahora estas son palabras textuales de Jesús. Ya no es Pablo. Ahora son palabras textuales de Cristo. Y óigame bien lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia, a sus discípulos. Verso 34, léalo conmigo. ¿Cómo dijo el Señor? Mirad también, ¿por quién? Por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de qué. Glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lea el verso 35. ¿Por qué? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan, ¿qué? Sobre la faz, ¿de dónde? De toda la tierra, hermanos. No hay un mortal que se va a escapar de esto. Óigame bien lo que digo. No hay un hombre que se vaya a escapar de este juicio. En toda la faz de la tierra, dice que vendrá como ladrón. Si usted, hermano, ha tenido la oportunidad de que sus ojos se sensibilicen a la voz de Cristo y está creyendo esta palabra, no se aleje de ella. Esfuércese por pelear por aquellas cosas que necesita cambiar. En lugar de irse acercando más al mundo, huya del mundo. ¿Quiere usted que Dios le reciba con los brazos abiertos y le diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Entonces huya del pecado. Tenga temor de Dios. Si alguien lo invita a hacer algo que no conviene, hermano, tenga cuidado de usted mismo. Si alguna mujer lo incita al pecado, huya, es mejor que huya y no que pretenda pelear contra aquello que usted no puede pelear. He visto pseudo valientes que se la llevan de muy valerosos y que todo lo pueden. Aquí tuvimos un muchacho que él dijo, a mí las mujeres me hacen los mandados, dijo. Aquí está la continencia en persona. Así lo dijo, hermano. Al poco tiempo, perdió la continencia. Aquí estuvo. Ahora dígame, ¿dónde está? No está aquí, está en el mundo. Yo no me quiero sentir envalentonado en que yo soy capaz de vencer a Satanás, no. Por eso necesito encontrar en Cristo el refugio de mi alma, porque yo solo no puedo. Y por eso necesito estar cada día más cerca de Él, más íntimamente con Él, porque yo sé que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si yo me alejo de Dios, aunque yo grite, auxilio, Señor, ayúdame, ¿cómo te puede ayudar si tú le has dado la espalda? ¿Cómo te puede fortalecer si tú le has dado la espalda? Regresa mejor al camino. Y si tienes que tomar decisiones en tu vida radicales, tómalas antes que sea muy tarde. Ten cuidado de ti mismo. No dejes que Satanás te envuelva en sus mantos mágicos y pierdas el discernimiento del bien y del mal. El principio de la sabiduría, vuelvo a repetírtelo y quiero que se lo meta en la mente y en el corazón. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios, teme a Dios. Yo no te invito a que temas al pastorado central. Si tú te quieres esconder de mí y hacer cosas a escondidas y no están los pastores por aquí, no seas tan simple. Ninguno de nosotros como pastores te vamos a juzgar. No tenemos la autoridad para juzgar a nadie. El que te va a juzgar es Dios. Y de Él no te puedes esconder jamás. ¿Me entiendes lo que te digo? De Dios nunca te puedes esconder. David decía, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde, Señor, si tomo las alas del alba y remonto el vuelo hasta la montaña más alta? Allí estás tú, Señor. ¿A dónde huiré de ti? Huye de ti mismo. Escapa por tu vida. Acércate cada día más y más al Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Verdad que así dice? La comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen a Dios y que quieren guardar sus mandamientos y que quieren vivir una vida de integridad y de santidad. Pero Dios resiste al soberbio y lo mira de lejos. Mirad por vosotros mismos. Y estas son ya palabras de Jesús. Mirad por vosotros mismos. Y quiero concluir con un último pasaje. Segunda de Juan, versículo 8. Póngale atención a estas palabras. A Juan siempre se le consideró un apóstol muy espiritual. De todos los apóstoles de Cristo, Juan siempre se destacó por ser un hombre muy sensible a lo espiritual. Por eso un día el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro vio que él iba caminando con Jesús solito los dos, pero Juan venía atrasito de ellos y Juan no lo dejaba. Y Jesús iba hablando con Pedro, entonces Pedro como le tenía un poquito de envidia a Juan, porque Pedro sabía que Cristo amaba a Juan, al grado que cuando Cristo estaba en la cruz le dijo, mujer, he ahí tu hijo. ¿Y sabe a quién se lo encomendó? A Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Como quien dice, Juan, te encargo a mi madre. Te le encargo mucho, Juan. Así amaba Jesús a Juan, el apóstol. Pues cuando viene Pedro y le dice: Señor, ¿y qué este le dijo? ¿Y este qué le dijo? Imagínense qué feo cómo le dijo: ¿y qué este? ¿Por qué no le dijo: Señor, ¿y qué de Juan? ¿Por qué le dijo: ¿y qué este? Porque decir este es un poco despectivo, ¿verdad? Como quien dice, pero eso revelaba la envidia que Juan sentía contra él. ¿Y qué este? Y le dice el Señor: ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Así amaba el Señor. Juan siempre fue más espiritual. Y si usted lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta la profundidad espiritual que el apóstol Juan entiende de Cristo. Juan comienza el Evangelio de esta forma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Wow! ¡Qué hombre más espiritual! Juan entendió la parte espiritual del Señor Jesús de una manera increíble. Pero bueno, este apóstol, oiga lo que dice, versículo 8. Léalo conmigo también. ¿Cómo dice? Mirad, ¿por quién? Por ti mismo. Muchas veces, hermano, nosotros estamos juzgando al hermano. Allá andamos con los ojos de águila para juzgar a tu prójimo. ¿Por qué no te ves primero tú mismo? ¿Por qué no te juzgas tú en lugar de abrir tu boca y murmurar contra tu hermano? Insisto, si tú ves que tu hermano anda mal, ve con él. Ve con él, y con ternura, y con mansedumbre, y con amor y misericordia, hacele ver lo que tú has visto mal en él. Pero dice, verso 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis, óigame bien, y aquí viene una parte bien profunda, mirad por vosotros mismos, ¿para qué dice? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted quiere ser él, uno de ellos? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, hermanos. Tantos años alguien pudo haber estado en la iglesia y de repente, se fue. ¡Wow! ¡Qué triste! En esta noche hemos visto un milagro, así como me oye. Esta noche descansó la hermana Estela Guamuchi. Y esto, estamos impresionados de cómo Dios le permitió a esta mujer reconciliarse con Dios. Oírla aquí llorar, dando testimonio del milagro que Dios había hecho en su vida. Y le permitió salir a compartir, le permitió poder estar hoy. Descansó. Digo: Señor, qué grande es tu misericordia, qué grande es tu amor, Señor. Créame, nosotros estamos impresionados y felices a la vez, porque Dios le dio la oportunidad a esta mujer de volverse a encontrar con el camino de Dios y dar los pasos correctos. Hermano, si tú estás dentro, no procures irte. Si te estás alejando, ten cuidado de ti mismo. O como dice Juan, mirad por ti mismo. No te alejes. No permitas que el diablo vaya enfriando tu corazón, porque te vas a morir. Esfuérzate y sé valiente. Pelea la buena batalla de la fe. Consérvate puro. Lucha. Ejercítate para la piedad. Corre la buena carrera de la fe. Pelea por la vida eterna. Defiende los valores de Cristo en tu vida. Y si sientes que hay cosas que se han ido agregando a tu corazón que no te convienen, es tiempo de sacudirlas y emprender de nuevo el camino con vigor y con ánimo. Gloria a Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Y por favor, hermanos, tenga cuidado de usted mismo. Esté atento, muy atento a su vida, a su corazón, a sus pensamientos, a sus tendencias. Tenga cuidado de usted mismo y de las redes sociales. Tenga cuidado, hermano, de lo que entra por sus ojos, de lo que entra por sus oídos. Esas son ventanas que van a lo más profundo de su ser. Tenga cuidado. Que Dios les bendiga. Amén.